homenaje.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a nuestra amiga, la periodista Marta González Isidoro. ¿Qué tal, Marta?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a llamarte para que nos hables de países del Medio Oriente, el conflicto, etcétera, etcétera. Y hoy algo tiene que ver con el Medio Oriente, pero estamos en una tesitura totalmente distinta, porque los oyentes habrán oído o habrán leído que esta semana pasada moría un escritor israelí llamado Israel Zamir, a la edad de 85 años. Quizás no es el escritor israelí más conocido, pero sí llamaba la atención porque era el hijo, el único hijo, del premio Nobel Isaac Bashevis Singer, cosa que nos llamó la atención, pero más cuando descubrimos, Marta, que tú lo habías conocido personalmente.
Sí, lo conocí en 1997, pues a finales de noviembre. Yo estaba en Israel en la Universidad de Tel Aviv terminando mi tesis doctoral y tenía una amiga polaca. Éramos muy amigas, ella estaba en la Facultad de Historia, yo estaba en Relaciones Internacionales y coincidíamos. Y un día me dice, oye, vente, que vamos a hacerle unos amigos que vienen de Polonia, van a hacerle una entrevista a Zamir Singer, porque ha sacado un libro muy interesante sobre su padre. Yo no tenía ni idea ni quién era Zamir Singer ni desde luego quién era su padre, sinceramente.
Pero si te dijeron Zamir Singer, eso tampoco te orientó, o no, solamente no. Te dijeron Zamir.
A mí me dijeron que era el hijo de Israel Bashevis Singer,
Isaac.
Y a mí es que no me sonaba ninguno, ni el padre ni el hijo, debo reconocerlo. Entonces me pareció que bueno, que podía ser interesante ir al kibbutz, conocerle, pasar un día, porque la idea era hacer un reportaje de un día entero sobre la vida de este personaje.
¿El reportaje lo hicieron en polaco o en hebreo? ¿Tú recuerdas? Porque Zamir había nacido en Varsovia en el 29.
Sí, no, pero lo hicieron en inglés. Por eso me enteré.
Porque sigo con la biografía, dice que nació en Varsovia en el 29, pero sus padres se separaron cuando él tenía 5 años y su padre se trasladó a Nueva York y Zamir y su madre llegaron a vivir a Israel en el 37, o sea que él ya tenía solo 8 años y prácticamente se crió en Israel con un padre muy lejano que mucho después se hizo famoso. Y entonces llegáis al kibbutz Bet Alfa, que es un kibbutz de la Shomer HaTzair, un kibbutz, digamos, de izquierdas, más de izquierdas que otros kibbutz.
Muy de izquierdas.
Muy de izquierdas. ¿Por qué zona queda? ¿Por el norte?
No, esto está en el Valle del Yisrael, en la zona de Afula, al sur de la ciudad de Nazaret. Y es una zona en la que durante la guerra del 48 jugó un papel importante y él también.
Sí, incluso creo que antes del 48, ya en la época del Palmaj, por ahí había, en la lucha contra el colonialismo inglés, desempeñó un papel importante el kibbutz. Y entonces, ¿qué pasa ahí cuando llegas al kibbutz?
Bueno, pues déjame que me centre primero, sí. ¿No? Yo, a mí me cuentan en el viaje de Afula, en el camino, me ponen un poco al día. Y me dicen que Israel Bashevis Singer es uno de los escritores de Yiddish más importantes de la época, que bueno, escribe una serie de novelas basadas en su vida personal y que él, el hijo, tiene una poca o nula relación con el padre. Hasta ahí llego. Llegamos al kibbutz y me encuentro con un hombre absolutamente encantador. Nos recibe en la puerta, en la entrada, va con su coche pequeñito, nos guía hacia su casa, una casa muy acogedora, muy sencilla, al lado de una colina. Su mujer era un encanto, se llama Aviva, y lo primero que nos dijo, hace muy buen tiempo, pero en mi casa siempre es primavera. Luego ya me enteré que como la mujer se llamaba Aviva y ya vimos el... la conexión.
Aviv en hebreo significa primavera.
Sí, sí, pero una conexión increíble entre los dos, toda la entrevista. Y sí me era un hombre muy alto, muy agradable, con unos ojos muy claros y que te traspasaba, ¿no? Desde el principio. Miró a los al equipo de la televisión polaca un poco con desconfianza, ¿no? Porque parece ser que a él, luego él me lo comentó en más ocasiones, no le gustaba nada salir en la prensa y mucho menos hablar de su padre. La relación con su padre fue muy, muy conflictiva y además lo dejó patente en la entrevista que hizo para la televisión, pero no le gustaba nada. Y me mira y me dice, ¿tú también eres polaca? Y digo, no, soy española. Y se relajó. ¡Oh, española! ¿Y qué hace una española en un kibutz? Y digo, pues igual que los polacos, vengo a acompañarles y a conocerle. Y dice, bueno, pues luego igual tenemos algo de qué hablar nosotros. Y bueno, empezó la entrevista. Repito que duró todo el día la entrevista, porque fueron grabándole en su casa, en el campo, en sus actividades agrarias. Nos enseñó pues todo, los establos, la maquinaria agrícola, el centro social, el comedor, cómo trabajaban, cómo vivían, qué significaba para él la vida en el kibutz. Nos llevó a Fula, a la primera sinagoga de Bet Alfa. Fue un encuentro muy cordial, muy amable.
Esa sinagoga es una, si no es la más antigua que todavía está.
Es la más antigua que se conserva entera. Y además es la única en el mundo que tiene restos bizantinos. Tiene un mosaico, porque además bueno, las sinagogas no suelen estar decoradas, no están decoradas con motivos humanos ni animales. Tiene un mosaico precioso en el centro sobre el sacrificio de Isaac. Y un poquito más en el centro, que es que además ocupa todo el cuadrilátero, es una sinagoga muy pequeñita, muy recogedora, tiene un horóscopo de la época griega, greco-bizantina, pues que de alguna manera conserva esa tradición.
Y eso es, para los oyentes, el periodo greco-bizantino es más
el
o menos...
El siglo VI.
Justo antes de la conquista de los musulmanes. Antes,
sí, claro.
Claro, pero claro, digo, claro. Por situarnos en el tiempo, están la presencia bizantina en Israel va desde el siglo III, ¿cuándo se crea el Imperio de Oriente?
El Imperio de Oriente se crea en el 453.
O sea, el siglo V y VI.
Que es cuando se produce el cisma.
Claro, porque antes estaban los romanos, luego eso se divide y se quedan los bizantinos y la presencia bizantina. Pero
bueno, los bizantinos es el Imperio Romano de Oriente.
De Oriente, ya.
Son romanos, lo que pasa que en el 453 el Imperio Romano se divide en dos porque el emperador, que tiene tres hijos, divide el reino, el imperio entre sus tres hijos.
Sí, sí, sí. No, pero lo que digo entonces que a pesar de que los judíos habían salido de Israel, a pesar de que los romanos lo habían puesto el nombre de Palestina, a pesar de que habían pasado siglos, a pesar de que estaban los griegos y ya había entrado el cristianismo, a pesar de y los bizantinos, había sinagogas.
Sí, claro, porque la presencia judía no se interrumpe.
Eso es lo que
En ningún momento. Y es más, la historia de los palestinos actuales que quieren retroceder su historia a miles de años anteriores es un invento, no existe. Si te refieres a eso no, es otra cosa y otro tema.
Simplemente quería aprovechar de que estabas hablando de Bet Alfa y de esta sinagoga, que es una de las demostraciones ni siquiera arqueológica, porque como
no,
tú dices,
es
el edificio está en pie.
El edificio está en pie y además el kibutz de Bet Alfa está construido sobre unas antiguas ruinas, por decirlo de alguna manera, un primer asentamiento judío.
En torno a la sinagoga.
Claro, en torno a la sinagoga. Y lo que demuestran las casas, porque además hay restos arqueológicos que están levantados, están en pie, son bellísimos. Uh-huh. Y lo que demuestra es que la comunidad judía en aquella época no solamente hay una presencia ininterrumpida en el tiempo, sino que además edificaron sus casas, sus edificios, la propia sinagoga, teniendo en cuenta las influencias bizantinas, griegas de la época.
Claro. Bueno, vamos a seguir con la historia de Israel Zamir. Entonces, bueno, están todo el día con él los polacos, no te dejan meter baza porque están filmándolo, pero llega ese momento que se acaban los polacos y él te había dicho, contigo quiero hablar. Llega ese momento.
Sí. La verdad es que pasamos todo el día hablando un poco en general de su vida en el kibbutz y de su vida en Israel. Le llevan aparte, él hace su entrevista y ya cuando ya acaba me dice, ¿tú qué haces? ¿Qué hace una española aquí? Y además, no te interesa la vida de mi padre. Dice, estoy un poco harto de que todo el que viene por aquí me pregunta por mi padre. Porque Zamir fue un hombre con una identidad propia. Y a lo largo de los años no se pudo quitar el San Benito de ser el hijo de.
Bueno, pero eso, el hijo de, le apareció mucho más tarde, ¿no? Porque al principio su padre no era tan conocido antes del premio Nobel. Era un escritor conocido entre el mundo judío de habla en yiddish y quizás en Estados Unidos, pero tampoco era...
Bueno, en Israel sí.
Sí, en Israel sí.
En Israel sí, porque bueno, yo esto lo conocí mientras le hacían la entrevista. Uh-huh. Él llega a Israel siendo muy pequeñito. No habla, en toda la entrevista no habla de su padre, no se dirige a él como mi padre, porque luego él asume muchísimos años después, ya después de esta época, que sí, parece como que hace las paces con él, pero esto ya es muy posterior, es a partir de, si no me equivoco, 2008-2009, cuando él viaja a Polonia. Uh-huh. Y va a buscar las raíces de su padre y de la familia de su padre cuando parece que él se reconcilia. Pues estamos hablando de una época...
Bueno, el padre se había muerto.
Sí. Pero estamos hablando de una época... Su padre muere pues como en el 91 o en el 92. De hecho, ya había muerto en aquella época. Pero quiero decir que él se reconcilia muy tarde con su padre y con lo que significa la raíz de su padre para su identidad. Pero en aquel momento en el que yo le conozco, que es en el año 97, él no habla en la entrevista de mi padre. Él además muestra ese rechazo de por qué me tenéis que estar continuamente preguntando por mi padre si yo apenas tengo relación con él. La relación que tengo con él es porque yo he traducido al hebreo algunas de sus obras. Y yo tengo identidad propia. Él era editor de varios periódicos de izquierdas en este momento.
O sea que Zamir tradujo, pero ¿de qué? ¿Del yiddish o del inglés?
No, del yiddish y del inglés tradujo obras de su padre al hebreo.
Pero entonces el hijo también hablaba yiddish, ¿lo dominaba bien?
Debía. Uh-huh. Debía dominarlo, lo que pasa que él lo traducía del inglés al hebreo. Él conoció a su padre cuando él era muy joven, cuando él tenía como 20 o 25 años, después de muchísimos años sin saber nada. Él viaja como representante a Estados Unidos del movimiento juvenil de los Hashomer, y ahí es cuando se encuentra con su padre. Y él, en la entrevista que hace en este momento, deja patente que en este momento encontrarse con su padre le supone un shock, porque ni él se quiere encontrar con su padre, ni su padre espera que encontrarse con un hijo al que se supone o él supone que no existe. Muchos años después, ya después en otras conversaciones que yo ya he tenido con él, me decía, es que yo no entendí en ese momento cómo mi padre me podía mostrar más que indiferencia, sorpresa. Yo no entendí la cara de sorpresa de mi padre hasta mucho después. Claro, es que su padre pensaba que tanto su madre como él habían muerto durante el Holocausto. Entonces, para él fue una sorpresa encontrarse de repente con un adolescente de 20 o 25 años. Recuerdo muy bien los años, pero era un adolescente que además venía de Israel, estaba en el Palmaj, era un miembro importante del movimiento izquierdista, era sionista socialista. Entonces, en esa entrevista, que luego, unos años después, volvió a coincidir, porque él no había concedido entrevistas nunca, ni siquiera a la televisión israelí. Era la primera entrevista que concedía fuera. Uh-huh. Y la segunda entrevista que concedió después fue como en el 2004 o en el 2005, o sea, muy posterior a lo que contaba en este momento.
Ajá.
Y claro, yo notaba que tenía cierta similitud con él. Después lo hablamos porque me decía, es que no se puede tener relación con un padre, con una familia a la que no has conocido. Y yo le dije en ese momento, digo, pero se aprende. Y me dice, y me contestó, es muy difícil, se puede aprender. Yo tengo hijos ahora, de hecho conocí a uno de ellos porque se pasó por allí. Uh-huh. Dice, es que la relación que yo tengo con mis hijos es la que he hecho yo de menos con mi padre, porque yo no he tenido pasado.
Claro.
Digo, claro que ha tenido pasado. Claro que ha tenido pasado. Ha tenido a su madre, ha tenido a su abuela. Y tiene una vida, tiene una familia, tiene a su mujer. Y él decía, son mis ojos, ella por Aviva. Por eso digo lo que al principio decía, que Aviva era su primavera. Dice, ellas son mis ojos, son mis oídos, ella se reía.
Y era su familia también.
Y era su familia,
porque
claro.
Él se sentía como huérfano de familia,
sí.
¿No? De alguna manera.
Él era muy contradictorio en ese sentido.
Su madre había muerto ya.
Su madre, pero muere cuando él es pequeño.
Cuando él es pequeño.
Él es pequeño, le cría a su abuela y le dije, digo, bueno... Yo también, mis padres han vivido muchos años fuera, yo me he encontrado con ellos cuando yo también era muy mayor, porque yo tengo una experiencia personal, pues también mis padres se fueron a Alemania cuando yo tenía 3 años, los veía una vez al año cuando viajaba a Alemania de vacaciones, pero yo he estado hasta los 16 años, he estado sin mis padres. Yo le decía, entonces, un punto de encuentro, ¿no? Uh-huh. Por decir, bueno, yo también viví con mi abuela y no pasa nada. Pero no tienes hijos, me decía, porque yo en aquella época no tenía hijos. Y digo, pero tengo un marido muy pesado. Y entonces Aviva se reía, ¿no? Y me decía, bueno, ¿y qué haces tú por aquí si no sabes quién es mi padre? Y dice, qué bien que no sepas quién es mi padre, porque así no te tengo que contar nada. Y digo, muy bien. Digo, a mí lo que me interesa es la creación del Estado de Israel, por eso estoy aquí, porque yo estoy trabajando en mi tesis doctoral. Dice, ah, bueno... Pues yo te puedo contar muchas
cosas.
Ahí
claro. Te puedo hablar mucho, ¿no?
Sí, ahí sí.
Y incluso él te ayudó te dio algunas pautas también,
sí,
¿no?
Sí, porque además ya por la tarde, cuando veníamos de la sinagoga de Beit Alfa, de las ruinas, se desvió y dice, vamos a desviarnos para esta amiga española, le voy a contar lo que pasó aquí. Y nos lleva a un alto.
A contarte una batallita.
Sí, nos contó una batallita, ¿no? Y entonces, claro, yo feliz porque, claro, se ve Jordania al otro lado.
Sí,
es
sí.
Que es un valle, nos lleva a un alto.
El Valle del Jordán,
claro,
lo que se está hablando ahora de la seguridad de defensa de Israel.
Eso es Jordania. Y por ahí pasaban los famosos fedellines. ¿Sabéis qué es eso? Yo decía, y le contesto, los terroristas palestinos. Y claro, yo estoy utilizando un término que en el año 97 no era común.
Uh-huh.
Y me contesta, ten cuidado, que es verdad, pero no es correcto.
Ajá.
Todavía
no se había inventado lo de políticamente correcto.
No se había inventado, pero estamos hablando del año 97. Todavía no estábamos en plenos acuerdos de Oslo.
De Oslo estábamos
todo bien. Hacía pues como un mes o 3 semanas aproximadamente que se habían firmado los acuerdos de Way Plantation en Nueva York, que los acuerdos. Bibi Netanyahu era primer ministro y había firmado los acuerdos de retirada de Hebrón en fase. La primera fase de los acuerdos de retirada de Hebrón. Y él lo comentó. Eso es una auténtica patraña. No utilizo esa palabra, pero la traducción podía ser como una patraña. Va a pasar lo mismo que nos pasó aquí. ¿Ves? Si es que ahí está Jordania, decía. Pasaban, bajamos al pueblecito árabe que estaba abajo, nos llevó. La verdad es que una aldea, se respiraba tranquilidad, se respiraba buen ambiente. Él se llevaba bien con todo el mundo, una persona conocida. A mí me dio la sensación de que era una persona que tenía identidad propia y que era una pena. Me daba la impresión de que era una pena que estaban marcados por la figura de su padre y que la prensa extranjera y la gente...
Un padre totalmente ausente de su vida.
Un padre ausente, totalmente. Entonces, él, todo su afán era enseñarnos que la vida en el kibbutz, que la vida en Israel, que la vida que él llevaba a cabo con su familia era muchísimo más rica que lo que podía enseñar de su padre, que no le conocía de nada, simplemente le conocía a través de las obras que él traducía. Y de aquel encuentro que él había tenido cuando él tenía pues 20, 20 y pocos años, y ese recuerdo lejano de un hombre que con el que no tiene nada que ver, porque Samir era sionista, de izquierdas, miembro del batallón 13 o 16 de los Golani, es decir, una persona muy implicada en la creación del Estado de Israel. Y su padre era una persona que, desde su punto de vista, vivía en el pasado. Vivía en un pasado que no existía, que existía en su imaginación, pero un mundo que se había quemado en el Holocausto, que tampoco lo nombraba él, ¿eh?
No.
Él tampoco lo nombraba.
Bueno, yo creo que justo ahora, al final, llegamos al título de este homenaje. Yo creo que Israel Shamir, un hombre con identidad propia, a pesar de ser hijo de un premio Nobel, ¿no? Sí. Eso es lo que tú vienes reafirmando, como era una persona con sus valores, con su vida, y que todo, que ahora saltó otra vez a los titulares por esa condición de hijo de, pero que en realidad toda su vida vivió al margen de esta condición y fue una vida plena y de acuerdo a sus principios. Muchas gracias, Marta. Ha sido un tesoro encontrarte, porque estas vivencias de primera persona, como te decía Shamir a ti, o sea, que un polaco todavía cuente algo, pero que una española, española sepa la historia del hijo de Vashevi Singer en un kibbutz, la verdad que era una oportunidad única que no podíamos desperdiciar.
Yo tengo que decir que la parte de mi tesis en la que yo trataba los años previos al establecimiento del Estado de Israel, que él leyó y me corrigió, tengo aportaciones estupendas, maravillosas, sobre el Palmaj, sobre el origen de la Haganá, sobre la operación Jover, porque él participó, es decir, me aportó datos importantes.
En primera persona.
En primera persona, sí.
Muchas gracias, Marta, y bueno, esperamos contar contigo en otras ocasiones. No siempre vamos a tener cosas tan de primera mano como estas, pero siempre eres bienvenida aquí en Regreso.
Gracias, muchas gracias.